Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 30 de abril, último día de mes, día de la niña y el niño. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Bueno, comenzamos este martes con información importante para quienes nos ven en la zona metropolitana del Valle de México. Esta tarde la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, activó la fase 1 de contingencia ambiental luego de que en el reporte de las 3 de la tarde se encontraron concentraciones por arriba de lo permitido en la estación de Tlalnepantla. Así que, tome nota, mañana no van a poder circular entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche vehículos con holograma 2 todos. Los autos con holograma 1 y placas terminación impar, es decir, 1, 3, 4, 5, 7, 9. Además, automóviles con holograma 0 y también con holograma doble 0 que tengan calcomanía roja, placas terminación en 3 y en 4. Será mañana en el reporte de las 10 de la mañana cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita un nuevo comunicado con actualización sobre las condiciones atmosféricas y de contaminación para ver si se mantiene el doble hoy no circula o se levanta. Y mire usted, en información de hace apenas unas horas, en Estados Unidos, pues en Nueva York, policías irrumpieron en la Universidad de Columbia, arrestaron estudiantes que se manifestaban contra la guerra de Israel y las violaciones a derechos humanos contra el pueblo palestino. Ya ve, el mismo país que se dice paladín de los derechos y de la democracia. Me voy a enlazar a los Estados Unidos más adelante para tenerle la actualización. Antes, bueno, pues ayer le informé sobre el secuestro exprés que sufrió el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Salvador Rangel, quien ayer mismo por la noche dejó el hospital en el que se encontraba para ser internado en uno privado. Tonatiuh Olea, me enlazo contigo y la actualización. Buenas noches.
Así es, Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, fue trasladado a un hospital privado de la capital morelense la noche de ayer lunes, después de permanecer un par de horas en el Hospital General de Cuernavaca, doctor G. Parrés, recibiendo atención médica. Su estado de salud es estable, pero en este momento se mantiene en observación. El clérigo no ha podido rendir su declaración debido a que no ha recobrado al 100% la conciencia. Su representante legal, Pedro Martínez Bello, señaló que Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, fue drogado para robarle su camioneta y el dinero de sus cuentas bancarias. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro, recuperándose para que en próximos días pueda rendir su declaración. La información, Juan.
Muchas gracias, Tonatiuh. Bueno, sobre este tema, el presidente López Obrador destacó que lo más importante es que el obispo Salvador Rangel, pues, fue encontrado con vida, celebró que esté bien. La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que un grupo de la Coordinación Nacional Antisecuestros va, pues, a participar con autoridades locales en las investigaciones y que se le brindará seguridad a Monseñor Rangel en caso de que así lo acepte. Garantizó que no va a haber impunidad.
Lo que se vaya hablando con él y viendo cuáles son sus necesidades. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Todo tiene que ser aprobado por ellos, por la familia. Entonces lo vamos a atender de manera inmediata. No habrá impunidad en este caso.
En radio por la tarde conversé con Pedro Martínez Bello, abogado de Monseñor Rangel, obispo emérito de Chilpancingo. Me dijo que, pues, llegó Monseñor al hospital en calidad de desconocido, por ello no fue posible identificarlo de manera inmediata. Me aseguró que no existen indicios de que los criminales que lo secuestraron estuvieran vigilando los movimientos del obispo con antelación sobre el uso de sus tarjetas, porque utilizaron sus tarjetas de crédito, de débito, para, pues, ahí hacer algunas compras, unas pizzas, alcohol en tiendas de autoservicio. Bueno, el abogado señaló que gracias a que los celulares del obispo Salvador Rangel se quedaron en la casa y a que cuenta con banca móvil, pues colaboradores suyos se dieron cuenta de que había movimientos extraños y transfirieron su dinero a otra cuenta.
Se empiezan a dar cuenta que el sábado por la noche y domingo por la tarde empiezan a hacer movimientos bancarios. Ante esta situación, su gente allegada, que son el chofer y que son el propietario de la casa donde habita, atinadamente transfieren el dinero de su cuenta a otra cuenta para que esta no fuera sustraída. Claro. De...
Y también ofreció a la secretaria de Seguridad, pues, protección a Monseñor Rangel, pero que tendría que ser una situación, pues, que Monseñor autorizara. ¿Cómo va ese asunto?
La Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública tienen presencia policial en el hospital donde se encuentra recuperándose el obispo Salvador Rangel.
Uh-huh. Bueno, ayer por la noche lo adelantaba, pues había trascendido, habían hablado de que Abraham Oseguera, don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, habría salido del penal del altiplano. Situación, pues, que sí sucedió contra todos los pronósticos, sucedió la madrugada de hoy. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, nos tienen los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, salió en libertad del penal del altiplano en la madrugada de este martes, luego de que desde el domingo pasado un juez de control le había dictado la no vinculación a proceso. El hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió del centro de reclusión a la 1:00 a.m, luego de que un juez de amparo había ordenado desde este lunes a las autoridades penitenciarias y ministeriales ponerlo en libertad. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República no contaba con más elementos para integrar una nueva causa penal para evitar la excarcelación de Abraham Oseguera. Don Rodo salió caminando solo del penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, vestido con camisa cuadros, chamarra y pantalón completamente negro, con una bolsa de plástico en la mano derecha y unos papeles en la mano izquierda. El hermano del Mencho salió de la cárcel casi 48 horas después de que un juez de control ordenara su liberación tras ser detenido el domingo 21 de abril por delitos como tráfico de drogas y de armas. La Fiscalía General de la República acusó a Don Rodo de portación de arma de uso exclusivo del ejército y posesión de más de 2,000 pastillas de fentanilo. Sin embargo, el impartidor de justicia no encontró los elementos suficientes para iniciarle un juicio. Luego de que se diera a conocer la liberación de Don Rodo, trascendió que la FGR apelará la determinación del juez. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, pues criticó al Poder Judicial porque no tomó en cuenta las pruebas que la Fiscalía presentó sobre el caso de Don Rodo. También la secretaria reveló que se solicitó la intervención de la Suprema Corte para que revisara el caso y evitara que el presunto delincuente evadiera la justicia, pero el máximo tribunal justificó la actuación del juez y dio a conocer que el gobierno recibió 2 multas de 25,000 pesos por demorarse en la liberación de Don Rodo, tardanza que tuvo que ver con una revisión exhaustiva sobre los casos y denuncias en su contra, además de que se verificó que no tuviera procesos judiciales pendientes en los Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Rosa Isela Rodríguez.
No podemos nosotros decir en este momento por la secrecía. Vamos a ver qué sucedió y vamos a ver cuál es la declaración. Hay evidentes, digamos, pruebas en donde se puede conocer indicios qué sucedió realmente. Y vamos, si se trató de una privación ilegal, vamos a dar con los responsables también. Lo que se vaya hablando con él y viendo cuáles son sus necesidades. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Todo tiene que ser aprobado por ellos, por la familia. Entonces, lo vamos a atender de manera inmediata. No habrá impunidad en este caso.
Se llevó a cabo la audiencia en la Corte Internacional de Justicia por la denuncia que México interpuso en contra de Ecuador.
Al señalar que hay líneas en el derecho internacional que no se deben cruzar, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, señaló que lamentablemente Ecuador las cruzó, esto al acudir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde presentó y corroboró la acusación contra ese país sudamericano luego de que sus fuerzas policiales ingresaron por la fuerza a la representación diplomática mexicana en Quito para arrestar al vicepresidente Jorge Glass, al que México le había concedido asilo.
There are lines in international law which should not be crossed. Regrettably, the Republic of Ecuador has crossed them. The actions undertaken by Ecuador not only transverse the established boundaries of international law, but also have served a disconcerting precedent that reverberates across the international community.
En videoconferencia desde La Haya, el representante mexicano señaló que este es un caso sin precedente de violación al derecho internacional y están ante esta corte para responsabilizar a Ecuador por su actuar y será México quien siempre trate de resolver este asunto conforme al derecho internacional, por lo que piden se salvaguarden los archivos que hay al interior de la embajada.
Nosotros solicitamos determinadas medidas, en específico, que la Corte le ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de nuestra embajada y de la residencia del personal diplomático. Y al interior se conservan todavía bienes y archivos. Archivos con información sobre la función diplomática regular de nuestra embajada. Y el día de hoy fuimos exitosos al presentar nuestros alegatos.
Con esta información nosotros vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar conversaré con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, sobre la liberación de Abraham Oseguera de Don Rod. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la Claudia Sheinbaum, candidata Prosigamos Haciendo Historia. Por la mañana sostuvo un encuentro con la comunidad científica, a quienes aseguró que su gobierno pues estará marcado por el apoyo a la ciencia, el apoyo a la tecnología y a la educación. Héctor Herrera.
A reunirse con integrantes de la comunidad académica de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que la educación será uno de sus compromisos centrales y dará prioridad a los espacios para fortalecer la educación media superior en todo el país.
Como científica, como parte de un movimiento social que me formó, como parte de estas generaciones que surgimos luchando en contra del autoritarismo, pues nuestro gobierno va a estar marcado necesariamente por ello. Y también, evidentemente, por el apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades y la cultura, como parte fundamental del desarrollo de un gobierno.
En el Palacio de Medicina de la Universidad Nacional, Sheinbaum encabezó el diálogo por la educación, ciencia y tecnología, donde presentó su proyecto denominado República Educadora, Humanista y Científica. Ahí, de forma emotiva, sostuvo que su historia no podría explicarse sin la presencia de la Universidad Nacional y subrayó que su gobierno protegerá el derecho a la educación porque la educación, dijo, no es una mercancía ni tampoco un privilegio. Y con la educación también se construye la justicia.
Es impensable. Con todo y las universidades del bienestar, queremos a las y a los jóvenes en la escuela. En esa medida, pues vamos a seguir construyendo un país de paz.
Con la educación y la justicia, aseguró Sheinbaum, se seguirá construyendo también el camino hacia la paz. Al evento asistieron la escritora Elena Poniatowska, Ifigenia Martínez, Julita Fierro y Juan Ramón de la Fuente, entre otros. En la cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Más tarde, en un mitin en Milpa Alta, Claudia Sheinbaum refrendó su apoyo a la educación, destacó los programas de apoyo a las y los niños estudiantes de la Ciudad de México que ella comenzó y adelantó que todo esto, estos apoyos a los estudiantes, los va a llevar a todo el país.
Y que así como el programa de adultos mayores surgió en la ciudad y el presidente se lo llevó al país completo, el apoyo a los niños y niñas, su beca, que surgió en la ciudad, nos lo vamos a llevar a todo el país, para que todos los niños y niñas de todo nuestro país tengan ese apoyo y puedan valorar la educación y salir adelante con sus familias.
Su último evento el día de hoy fue en Tláhuac, desde donde señaló que va a garantizar el abasto de agua como un derecho humano y para ello hará una mayor inversión. Pues desmintió que Morena quiera privatizar el agua, como se está diciendo por algunos lados. Es más, dijo que los que han privatizado el agua pues son otros, que son los del PAN.
De igual manera me estaban diciendo allá en Milpalta, ya ni lo mencioné, venimos de allá, que ahora traen el cuento de que Morena quiere privatizar el agua. Todo lo contrario, donde está privatizada es justamente en los gobiernos del PAN. Eso fue parte de una campaña que hicieron en el 2018.
Bueno, hacemos una pequeña pausa en las actividades a las candidaturas a la presidencia de la República. Más adelante le tengo las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez, pero rápidamente me enlazo con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, para pues hablar de esta liberación, David, de Don Rodo. Vaya que causa extrañeza, ¿no? Ayer todavía en la noche decíamos, trascendió que habría salido del penal del Altiplano, lo decía con César Gutiérrez Priego, pero no es oficial. Me decía, no, hombre, lo veo muy complicado, seguro la fiscalía ya está esperando que salga para arrestarlo por otro delito. Pues no, no, ¿cómo lo ves, David?
Mira, es realmente muy difícil de comprender cuál es la situación que propició esta liberación. Tengo claro que el gobierno norteamericano ejerció presión en contra del gobierno de México para que no fuera puesto en libertad el hermano del Mencho. Por supuesto que también en una coyuntura electoral la oposición sin ninguna duda va a capitalizar la liberación para insistir en el sentido de que lo que hay en el gobierno federal es un narcogobierno. Yo no coincido con esa perspectiva, pero entiendo perfectamente que esa es la narrativa que ha estado tratando de impulsar la oposición y máxime en este cierre de contienda presidencial. No nos queda más que especular cuáles habrían sido los motivos. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión previa contigo y con tu auditorio, una terrible incompetencia. En segundo lugar, la posibilidad de que haya habido corrupción en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura se adelantó para con un boletín dando a conocer y responsabilizando más bien a la autoridad investigadora de los errores en la integración de la carpeta. O finalmente, una negociación, pero una negociación de haber sido así, pues muy torpe, porque uno habría supuesto que se mantendría en prisión pero negando la extradición a los Estados Unidos. Bajo cualquier escenario, nuevamente México queda en entredicho, sobre todo porque todos los narcotraficantes de alto perfil en México han pisado la cárcel, con la excepción del Mayo Zambada, y parece que nuestro sistema penitenciario no puede contenerlos. Es decir, que los jefes del narco en México están por encima de cualquier esquema de captura y de contención del sistema penitenciario.
¿Cómo ves los argumentos del impartidor de justicia, del juez, para ordenar la liberación de Don Rodo y determinar pues que no había elementos que justificaran la vinculación a proceso?
No tenemos acceso a la carpeta de investigación y al documento que solicita. Entonces, pues ellos emiten una conclusión, un diagnóstico, pero sobre la base de un documento que nadie conocemos. En efecto, sería difícil acceder a él por respecto al debido proceso, pero me parece que nuevamente el Poder Judicial, jueces y magistrados quedan entredicho, porque sin importar cuáles hayan sido los errores de fondo, de forma, al momento de poner a disposición de las autoridades a un personaje de este nivel, creo que debió haber habido una perspectiva más amplia, una sinergia y no una competencia entre el Poder Judicial y la autoridad investigadora. Ahorita se están echando la pelotita uno al otro, pero el hecho real es que uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación está nuevamente en libertad, y de acuerdo con información del gobierno de los Estados Unidos, tiene a su cargo muchas rutas de trasiego de drogas, específicamente fentanilo y cocaína, hacia la costa este de los Estados Unidos. Incluso, de acuerdo con lo que dio a conocer, si no me equivoco, el periodista Oscar Balmen, información en el sentido de que Rodo también estaría al frente de la vasta flotilla de sumergibles, de submarinos que se utilizan para enviar droga a los Estados Unidos.
Oye, David, quiero preguntarte aquí sobre, pues, ¿cómo has visto que se ha manejado el gobierno federal? Desde la mañana, por supuesto, tanto el presidente como la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, pues condenan esta decisión judicial por la cual sale del penal del altiplano Don Rodo. Señalan que se le hace un llamamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, pues, ¿qué sigue con este asunto? ¿Quedará ya ahí? Pues ya se liberó, ya adiós. Y no habría que también llamarle la atención, sin duda alguna, a la fiscalía, al fiscal.
Sí, por supuesto. Creo que la respuesta a este acertijo nuevamente no la tendremos en México. Como tú recordarás, esta película ya la vimos. Fue más o menos lo mismo que ocurrió con Ovidio Guzmán, capturado y finalmente por una situación de violencia, de actos de narcoterrorismo, puesto en libertad. Y el gobierno norteamericano se aplicó a fondo para presionar al gobierno de México para que se diera su recaptura. Me parece que en el caso de que se pudiera volver a capturar al Rodo, será nuevamente bajo presión del gobierno de los Estados Unidos. La coyuntura electoral en los Estados Unidos también obliga al presidente Biden a ejercer una presión muy contundente en contra del gobierno de Manuel López Obrador, porque tiene a los republicanos encima criticándolo por una postura laxa, de brazos caídos, blanda, frente a lo que aparentemente son incompetencias del Poder Judicial y del aparato de seguridad pública en México. Entonces, como muchas otras cosas, lamentablemente en México pareciera que si llegara a haber una recaptura, no será por razones internas, sino por presión de los norteamericanos.
Oye, pero muy distinto el caso de Ovidio Guzmán en su primer arresto, que luego lo liberaron, y desde el gobierno federal se reconoció desde un principio que lo habían liberado porque estaba en juego, en riesgo, vidas de familiares, de militares. Pues ahora no parecía que la vida de nadie estuviera en riesgo, incluso no hubo reacción por parte del grupo delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación posterior a esta detención. Dos eventos pues muy, muy distintos. Y ya que mencionas Estados Unidos, pues ¿por qué será que no habría investigación en contra de él, o por lo menos no había ningún asunto jurídico en contra de Don Rodo allá en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, en efecto, este tema de los ataques a la población civil y el narcoterrorismo es lo que mueve a duda. Lo habíamos comentado en alguna ocasión previa contigo.
Así
de
es.
Que sonaba a una negociación, es decir, no liberar, no extraditarlo a los Estados Unidos. Nunca pensamos que se llegara al extremo de ponerlo en libertad, pero por lo menos así va caminando. Es decir, no hubo actos de narcoterrorismo, bloqueos, ataques en contra de elementos de seguridad pública, secuestro de elementos de corporaciones, como había ocurrido en el pasado, y a los pocos días se da la liberación del Rodo. Personajes de este calibre, de este nivel, que sabemos que tienen algún tipo de actividad criminal y que se han puesto en libertad, pues es prácticamente inaudito.
Pues ahí está. Entonces estaremos pendientes de qué sucede, cómo avanza este asunto. No hay órdenes de aprehensión hacia Don Rodo, para Don Rodo en los Estados Unidos. Veo complicado que pudiese haber un proceso de extradición a aquel país, ya que no está siendo buscado por las autoridades estadounidenses. Y pues esperemos que no quede ahí la cosa, ¿no? Como una anécdota de negligencias, tanto como por parte del Poder Judicial como de el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Mientras tanto, pues David, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo.
Y bueno, rápidamente vamos con más información electoral. El Consejo General de INE avaló que las elecciones del próximo domingo, pues ahí 99.893.717 personas van a poder ejercer su derecho al voto. La lista nominal aprobada la conforman 98.3 millones, la del extranjero 1.5 millones, prisión preventiva 30.391 y los de voto anticipado son 4.002 personas. El consejero Castillo explicó que respecto a la lista nominal del extranjero, los 39.000 con diversas inconsistencias, 18.233, pues ya fueron subsanadas y aún quedan pendientes, todavía están pendientes, 2.731 solicitudes. Ahí está la información con la que nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Continuamos también con las actividades de las candidatas Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México. Estuvo de gira en Sinaloa, en donde habló sobre inseguridad. Y fíjese que ahí tuvo un diálogo con campesinos que estaban bloqueando una carretera. Israel Aldave, me enlazo contigo.
En el último tercio de su campaña proselitista, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, visitó el estado de Sinaloa. Desde esta entidad dijo que es preocupante que el crimen organizado atente contra los jerarcas de la Iglesia Católica.
Pues ya se ve que el crimen ya levantó un obispo, o sea, ya no hay límites, es preocupante y ojalá el presidente ya deje de meterse en la campaña y se ponga a trabajar y le dé seguridad a los mexicanos y a las mexicanas y a la gente de Mazatlán, a la gente de Sinaloa.
Por otra parte, se refirió a la agresión de la que fue víctima en un mercado de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una persona sin escrúpulos la agredió arrejándole un limón en la cara.
Estábamos súper bien en el mercado y obviamente pues Morena siempre llega ahí con sus reventas, pero yo soy perfecta.
Gracias. Esto es Mazatlán, Sinaloa, de donde Gálvez Ruiz se trasladó por carretera a Culiacán y donde tuvo que padecer los bloqueos de casetas por parte de los campesinos que exigen apoyos y pagos justos para sus cosechas y denunciar el abandono del que son víctimas por parte de los gobiernos federal y estatal. Los productores agropecuarios dialogaron con la aspirante opositora, quien se comprometió a que en caso de ganar las elecciones regresará a programas como el Procampo, que desapareció el gobierno de López Obrador.
Miren, el campo está abandonado. Quitaron programas, los precios de garantía, quitaron financiera rural, quitaron los seguros, quitaron los apoyos para maquinaria, quitaron el Procampo. Todo eso tiene que regresar, porque ustedes son gente de trabajo. Y si me oyeron en el debate, dije que los que eran agricultores pequeños sí iban a volver pobres. El 2 de junio voy a ganar. Y tengan con el apoyo de ustedes. Ustedes ya supieron lo que es quedarse solos.
Imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Muchas gracias, Israel. Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, estuvo de gira en San Luis Potosí. Una vez más, se reunió con jóvenes universitarios, estudiantes. Óscar Zúñiga.
Ante estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, resaltó que de llegar a la presidencia de la República implementará una jubilación de mínimo 10,000 pesos y así contar con un sistema universal de pensiones acorde a los tiempos.
Y por eso necesitamos hacer, igual que con el sistema de salud, sistemas universales que no estén vinculados a cuotas obrero-patronales, que además son cuotas, las cuotas del IMSS, que le cargan la mano a los empresarios que cumplen con la ley, a los que son formales, a los que dan de alta a sus trabajadores. Esos empresarios terminan pagando el derecho a la salud de todos y la inmensa mayoría no inscribe a sus trabajadores en el IMSS, no los da de alta con los salarios que tienen y no genera por eso una pensión digna como la que se merece. Ese es el tema que debemos de resolver de fondo, con visión de largo plazo y hacer un modelo distinto, financiado de forma universal, en el que podamos tener un piso mínimo garantizado que esté vinculado, como tú dices, al salario mínimo. Yo por eso hablo de un salario mínimo de 10,000 pesos, que sería en su momento también una pensión mínima de 10,000 pesos.
También anunció que la presentación de su libro lo hará la próxima semana en la ciudad de Guadalajara. Cabe señalar que con este encuentro con jóvenes de la Universidad Potosina, llega a 30 universidades visitadas, agregando que ninguna otra candidatura a la presidencia del país ha visitado tantas instituciones educativas. Este martes acudirá a Nayarit, donde participará en el arranque de campañas locales y se reúne con la militancia. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Muchísimas gracias, Óscar. Vamos a otro tema. Es día de la niña, es día del niño, y decenas de niñas y niños migrantes pues estuvieron ahí celebrando en el Río Bravo, en Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos, en condiciones nada agradables, en medio de hambre, de enfermedades, de la barricada de navajas que colocó el gobierno de Texas. El colectivo Ángeles Mensajeros acudió a la puerta 40 del muro fronterizo. Ahí llevó juguetes, llevó payasos, algunos juegos, alimentos. Uno de estos niños es Josbeli Enrique Mielitera, quien a su corta edad, pues ya, fíjese usted, que ha radicado en más de dos países.
Que es una cosa difícil y eso, porque a mí me contaron cuando viví en Colombia, yo viví 7 años en Venezuela y me mudé a Colombia cuando ya tenía como unos 7. Viví 3 años ahí, ya yo sabía que nos veníamos, que iba a ser una cosa dura, pero hay que soportarnos, no, tenemos que llegar a la meta.
Bueno, pues ahí lo tiene usted y esta es una de demasiadas, de muchísimas historias en donde niños, incluso solos, muchísimos de ellos tienen que dejar su país de origen para buscar distintas oportunidades en otros lados. No es un fenómeno para nada nuevo el de la migración, pues existe desde antes de que tengamos registro histórico de la humanidad y se ha ido acrecentando esta situación, se ha ido complicando y pues nuestro país es puerta de entrada para miles de migrantes que de distintos países de Latinoamérica e incluso de otros continentes, bueno, sirve como paso de vía hacia los Estados Unidos. Condiciones terribles son las que viven. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, muchas gracias por tomarnos la comunicación esta noche. ¿Cómo estás, Eunice?
Hola, Juan, muy bien, muchas gracias.
Pues estamos escuchando el testimonio de un niño venezolano, me parece, ahí en la puerta 40, en la frontera entre México y los Estados Unidos, pues a quienes les llevaron juguetes, les llevaron comida, les llevaron payasos, para que tuvieran por lo menos unos segunditos de distraerse de la situación en la que viven. Se conmemora el Día de la Niña y el Niño, pero son cientos de miles las niñas y los niños, pues que no tienen nada que celebrar y que están migrando de un país a otro en condiciones verdaderamente inhumanas, a pesar de que hay legislaciones y en nuestro país hay derechos consagrados en la Constitución que no se cumplen.
Pues sí, efectivamente, como dices, Juan, creo que el día de hoy, al ser el día que se conmemora la niñez, hay que pensar en la niñez migrante, en la niñez migrante en todas sus caras, ¿no? Los que salen de su casa, los que huyen, los que regresan, los que transitan y los que están también en otros países diferentes a los propios, porque finalmente todos ellos tienen diversas vulnerabilidades. Además, en el caso de nuestra región de América Latina y México, en los últimos años hemos superado la media, es decir, si a nivel internacional hay cerca del 15, poco menos del 15% de la población migrante corresponde a niños y niñas. En el caso de las Américas, en los últimos 5 años, esto ha aumentado de tal forma que es el 25% de la población que migra son niños y niñas, y por supuesto, pues es la cara más vulnerable de la migración. Estos niños y niñas, en este caso de nuestra región, pues tienen que pasar muchos de ellos, por ejemplo, por el Darién. Ahí está documentado cómo en los últimos 3 o 4 años, pues han pasado entre 40,000, 60,000 y hasta 70,000 niños y niñas cada año por el Darién, como cada vez llegan más también a México. Estaba revisando las cifras, Juan, y justamente de las solicitudes de refugio que tenemos en México, pues el 40% corresponden a niños y niñas, y esa es una condición que también vemos mucho en las fronteras. Ya no es el migrante o la migrante sola, sino que vienen en unidad familiar y la niñez se ha vuelto parte importante, y no solo eso, hay este fenómeno de niños y niñas no acompañadas que ni siquiera vienen con un adulto, que también ha ido en aumento de 2014 a la fecha, y bueno, pues que corren todo, de por sí los que vienen con sus padres o con sus unidades familiares, pues corren muchos riesgos, pues estos todavía corren más riesgos porque hay niños muy pequeños, niños, Juan, de 12, 11, 13 años viajando sin ninguna compañía adulto. Incluso me ha tocado ver a niños de 9 años en estos contingentes sin ningún adulto. Y bueno, estos niños, por supuesto, crecen en todos los factores de riesgo, escapan muchas veces de la pobreza, de la guerra, de la violencia, de la falta de oportunidades. oportunidades, pero en el camino pues también se encuentran otros riesgos, desde los naturales, ¿no?, que hay en el camino por el tipo de rutas que toman, hasta abusos sexuales, abusos de muchos tipos. Incluso en México, Juan, hay un fenómeno que se le conoce como niños de circuito, que son niños que son cooptados por el crimen en la frontera, sobre todo, y estos niños son los encargados de traficar personas y sustancias, y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos, entonces van regresando, y por eso se les llama circuito, por esta actividad circular, pero crecen pues en todos los factores de riesgo para convertirse en grandes delincuentes. 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes y mujeres mujeres migrantes han sido testigos, Juan, también de situaciones ya sea de explotación, de violencia sexual, de trata de personas durante el viaje, en este tránsito. Entonces realmente creo que hay que poner el ojo en estos niños y niñas. Si hay una prioridad en el tema migratorio, debe ser eso. Y como tú dices, hay leyes pero que luego no se cumplen. Incluso en México en 2020 se reformó la ley migratoria para que los niños y niñas no pudieran estar en detención, y bueno, ya no están en detención, pero el DIF no termina de tener una política adecuada y han quedado un poco en el limbo. Entonces hay que reconocer la atención de la niñez migrante como una emergencia nacional y regional, y hay que revisar las vías migratorias para que estas, en el caso particular de esta población, sean seguras, regulares, y que haya mecanismos también de reunificación familiar. Y qué bueno que hayan dado estos juguetes. A nosotros nos tocó también ir a dar juguetes, recuerdo el año pasado a la estación de autobuses, y la verdad es que sí eran muy necesarios, porque se nos olvida a veces que el niño o la niña siguen siendo niños y niñas aún en el trayecto. A veces tienen esta síndrome casi de adultez precoz por el momento que viven y por la situación, sin embargo siguen siendo niños y niñas, y hay que ver cómo dar oportunidades educativas, de todo sentido, ¿no? También de diversión, de integración. Entonces ahí es donde creo que hay que poner el acento.
Nos queda menos de un minutito, pero hacer énfasis en esto. Ya, pues les llevaron un día el Día del Niño juguetes, pero que les hace la diferencia absoluta. O sea, es un momento muy importante para ellos.
Sí, definitivamente. Yo creo que yo invito a quien cuestione eso, que vaya y lo haga, y va a ver como si hay una diferencia, y si hay una. A mí, nosotros, una mamá se puso a llorar después de eso, porque decía, ayer mi hijo justo me estaba pidiendo un juguete y no sabía qué hacer, ¿no?
Los juguetes dan libertad a los niños, sin importar su condición, si son migrantes o no son migrantes, dan libertad de pensamiento a través de la fantasía propia de la edad que tienen. Eunice Rendón, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego, Juan. Buenas noches.
Nos damos una pausa. Volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El Consejo General del INE, de más de 30 puntos, ahí está mi compañera Andrea Meraz, con quien me enlazo. Andrea, muy buenas noches. Se está discutiendo en estos momentos la candidatura de García Cabeza de Vaca, quien un juez de Tamaulipas, estado donde gobernó, pues le otorgó 2 amparos a la orden de aprehensión que tiene, pero ya el Tribunal Electoral había decidido que no se le regresaba la candidatura. Continúa prófugo de la justicia. ¿Qué se discute, Andrea? Voy contigo.
Muy buenas noches, Juan. Pues sí, vamos al punto número 28, y justamente hablando sobre la sustitución o no de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, apenas va comenzando este debate, y en primer lugar el morenista Sergio Gutiérrez Luna cuestiona sobre la ubicación del ex gobernador de Tamaulipas. Escuchemos cómo inició este debate en el Consejo General del INE.
Sí. Las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables.
Hace trampa. Viene con estas chicanadas. El juez va a terminar en la cárcel. Igual le acompaña Cabeza de Vaca, y seguramente en Alboroya ya van a estar los dos. Pero lo que no podemos permitir es que se pretenda por otras vías que están prohibidas por la Constitución y por la Ley de Amparo venir a modificar resoluciones de órganos administrativos o jurisdiccionales. Porque entonces se va a abrir la puerta.
Juan, platicarte que de acuerdo al proyecto que tienen en sus manos ahora los consejeros electorales y que someterán a votación, la instrucción o la idea es no regresarle la candidatura a Cabeza de Vaca, porque justamente el Tribunal Electoral ya ordenó que no hay un término para que se le pueda dar justamente la candidatura, a pesar de que ya el juez le otorgó la suspensión definitiva a sus órdenes de aprehensión. También le estarían dando 10 días al Partido Acción Nacional para que haga la sustitución de Cabeza de Vaca, pero aquí el morenista Sergio Gutiérrez Luna dice que también lucharían porque en ese espacio, que es decir, en las segunda circunscripción, pues no tengan ningún candidato. En estos momentos ya participó la consejera electoral Carla Humphrey, quien incluso hizo una propuesta de ir con un juez de circuito para analizar lo que dice una injerencia entre funciones electorales y judiciales. Así lo explicó.
Instituto, y propongo incluir en este proyecto que este instituto tome las medidas para recurrir en revisión ante un tribunal colegiado de circuito porque se está violentando el sistema de medios de impugnación en materia electoral establecido pues desde el artículo 105 constitucional, que justamente pues señala, perdón, 99, que señala que el tribunal electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del poder judicial de la Federación.
Juan, pues decíamos ya una maratónica sesión del Consejo General del INE, todavía está en análisis, vamos en la primera ronda. Si acaso llegamos a saber algún tiempo estimado para que termine, podríamos hablar hasta incluso de un par de horas, incluso hasta 3 horas, lo que se puede alargar este debate y la decisión del INE. El reporte.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues ya casi concluye. 2 puntos más. Mañana nos tendrás los detalles completos. Te mando un abrazo. Muy buena noche.
Hasta luego. Buena noche.
Y bueno, en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, que representa la última sesión de esta legislatura en el Senado, se entregó a Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, la Medalla Honor Armada de México. Posteriormente se llevó a cabo la sesión solemne del cierre de los trabajos de las actuales legislaturas, con discursos encontrados que describen, pues, de alguna manera, cómo fueron los trabajos legislativos ahí en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Bueno, en la Cámara de Senadores vamos primero, regresando, pues, a algunos diálogos que se dieron en la Cámara de Diputados.
De las 7 legislaturas en las que he participado, ninguna ha sido tan terrible en su estilo de exclusión autoritaria y de intolerancia que fueron el sello de la casa de la mayoría de Morena.
Les quiero dar un dato contundente. ¿Saben ustedes cuántas reformas se aprobaron y de qué manera? El 70%, escúchenlo bien, fueron por unanimidad. ¿Dónde está el mayoriteo?
Evidentemente se aprobaron cosas y algunas, pocas, así con los dedos de la mano casi, buenas para el país. Pero hubo otras muchas que se quedaron ahí pendientes.
No tengo duda que también dejamos pasar la oportunidad de normar el uso medicinal y adulto de la cannabis. No pudimos romper la cárcel de nuestros prejuicios.
En lo que respecta a la Cámara de Diputados, pues antes del cierre de trabajos hubo 2 sesiones solemnes, una para efemérides y una más por los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el Salón de Pleno se dio una guerra de porras entre Morena y aliados y la oposición, y nuevamente se presentaron discursos encontrados. Gerardo Fernández Noroña, pues hasta con lágrimas en los ojos, se despidió de la actual legislatura.
También lamentamos mucho el que la mayoría haya decidido ceder la soberanía de este poder a otro poder. Todas las que de a de veras discutimos en esta Cámara, todas provinieron del Poder Ejecutivo.
Un hombre hace lo que debe, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, a pesar de los peligros y las presiones. Y eso es la base de la moral humana y, creo yo, la base de la política.
Los inconvenientes e incluso errores que pudieron suscitarse se enmarcaron en un reiterado esfuerzo por aplicar el reglamento de debates y las normas aplicables con responsabilidad y de manera justa.
No he vivido quizás, no lo matizo, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco.
Ahí lo tiene usted. Esta tarde, legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pues acudieron a un encuentro con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Y bueno, pues llegaron a las 6 de la tarde, la cita fue a las 7 de la tarde. Al salir del encuentro, el senador Ricardo Monreal señaló que en la reunión se les pidió cerrar filas con el presidente al final de su sexenio.
Pero sí cerrar filas en torno al final del periodo, en torno al presidente de la República, el señor López Obrador. Ahí sí todos coincidimos, los legisladores de todos los grupos parlamentarios, hacerlo con convicción y con firmeza. Cerrar filas con el presidente de la República y estar atentos frente a la embestida tan feroz y tan cruel que está siendo objeto el presidente. Fue un acto de solidaridad con el presidente frente a toda esta campaña sucia, una campaña negra que desde sectores conservadores y desde el extranjero están orquestando contra el presidente de la República.
¿Qué se lleva usted?
Cambiamos de tema y vamos a los Estados Unidos, porque fíjese usted que la policía de Nueva York irrumpió hace unas horas en el edificio de la Universidad de Columbia que mantenían ocupado estudiantes que están llevando a cabo protestas en contra de la guerra de Israel y de las violaciones a los derechos del pueblo palestino. Hubo un operativo de desalojo que arrojó pues a varios detenidos. Francisco Villalobos, me enlazo contigo hasta los Estados Unidos, el país que se presume como defensor de las libertades y de las democracias, pero que utiliza el eufemismo de ayuda humanitaria para invadir otras naciones y que reprime a estudiantes en su país por manifestarse, por ejercer el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es la situación allá?
Un día me tienes que dar la oportunidad de réplica, compañero, sobre ese tema, pero mira, vamos por información rápidamente, querido Juan. Como bien mencionas, estos estudiantes que están protestando en contra de la guerra de Israel en contra de Gaza, que es realmente una guerra de un país totalmente militarizado y que va en contra de un país que no tiene absolutamente nada para defenderse, estoy de acuerdo contigo al respecto. Esos estudiantes tomaron la rectoría de la Universidad de Columbia, que es una de las más prestigiosas, una universidad privada en el corazón de Manhattan, de ayer en la madrugada, bueno, hoy en la madrugada, muy temprano por la madrugada. La policía, la alcaldía de Nueva York les dijo que estaban haciendo algo ilícito, y ahí sí tienen toda la razón, no tienen el derecho de manifestarse, pero no tienen el derecho de meterse en una rectoría y atrincherarse. Entonces les dio hasta las 2 de la tarde el día de hoy para salirse de la rectoría, o si no, enfrentaban las consecuencias de los arrestos. Se extendió esta línea de roja hasta ya caída la noche. Cientos de elementos de la policía de Nueva York, uniformados todos en sus fuerzas tácticas de control contra ese tipo de situaciones, irrumpieron por las ventanas, tuvieron que utilizar equipo especial para poder meterse por las ventanas, utilizaron también granadas de expansión, esas granadas que te dejan ciego y sordo por unos minutos, aprovechando porque realmente no sabían ellos quién estaba dentro de estas instituciones. Y según las autoridades de Nueva York, tenían información de que personas ajenas a la manifestación, ajenas a la universidad, se metieron a esas manifestaciones y estaban adentro a trinchera. O sea, la policía no sabía contra quién se enfrentaban, Juan. Rápidamente sí Encontraron la situación. Son más de 100 las personas que arrestaron. Afortunadamente, con un saldo blanco, pudieron liberar esta rectoría de esa universidad, y le pidió la misma universidad que se quedara para proteger la gran mayoría sí de los estudiantes que no se manifiestan, sino hasta mayo 17, ya cuando acaban las clases.
Bueno, pues eso se suma a una serie de arrestos que ha habido en distintas universidades de los Estados Unidos, en donde se han llevado hasta a los deans, a los decanos, a los profesores, allá, en el país de las libertades. Luego hablamos de este tema, Francisco Villalobos, mientras te mando un abrazo.
Por favor, hay que hacerlo.
Claro, un abrazo, que sí. Compañero. Gracias, compañero. Y bueno, lamento informarle antes de despedirnos que murió pues uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea. Estamos hablando de Paul Benjamin Auster, Paul Auster, que utilizaba como seudónimo Paul Benjamin. Pues un escritor, tal vez la trilogía de Nueva York sea de sus obras más conocidas, pero de ninguna manera es la única. Leviatán, Un hombre en la oscuridad, El libro de las ilusiones, El escritor de azar y de la contingencia. Descanse en paz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.